Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues tenemos la alegría de celebrar hoy la solemnidad de la Santísima Virgen de Guadalupe, una de las cuatro fechas de precepto, además de los domingos. Y con este hecho de que la Iglesia haya querido que fuera fiesta de precepto, pues viene como a confirmar la verdad de todas estas apariciones y de todo este mensaje que quiso el cielo comunicar. Pues estamos en el año 1531, apenas 11 años después de la conquista, y el pueblo vencido pues estaba sumido en una profunda tristeza. Habían matado a su rey, a sus gobernantes, habían acabado con su ejército, habían destruido sus templos, habían prohibido la adoración de sus dioses. No tenían esperanza. Al mismo tiempo la evangelización pues resultaba lenta y difícil. Pero de pronto aparece una señal que ellos entienden perfectamente. Esta señal que viene a decir que las dos razas se hacen una en ella. Es la primera mestiza. Pues había muy poquitos niños mestizos en ese momento y eran muy chiquitos. Y además estaban muy mal vistos, tanto por los españoles como por los indios, porque no se querían las razas. Y esos niños pues resultaban rechazados, pero que una señora del cielo, además la más grande de todos, la mayor en edad, se hiciera mestiza, pues hace que renazca, que brote otra vez la esperanza y la alegría. Podemos decir como que les levanta muchísimo su autoestima, diciendo: el cielo confirma que se ha formado una nueva raza, que ha aparecido una nueva estirpe. Y esta nueva raza de México y de los países de América Latina, pues es precisamente una raza que arranca de María, que viene de María, y esa es nuestra dicha y nuestro agradecimiento al cielo, al Padre Celestial que ha querido que esto suceda. Y entonces México y los países americanos no empezaron hace 200 años, como celebramos hace poco, el año pasado, y como estarán celebrando también los distintos pueblos americanos su independencia en estos años. Es que hace 200 años que nació México, ¿no? México no nació hace 200 años, México nació hace 480 años. Ahí nació, lo demás pues son cosas extrínsecas, jurídicas, más o menos importantes, pero lo esencial, es decir, la realidad de este nuevo, pues, de esta nueva raza en el mundo, empezó ahí, en María. Algo que no ha sucedido con ningún otro país, no solo porque tengamos la bendita imagen de la Santísima Virgen como un grandísimo regalo del cielo, sino porque no ha habido tampoco nunca nuevas razas que surjan así, cuando van los colonizadores, no sé, a China o a Japón, pues sigue siendo la raza china, la raza japonesa o la raza de la India. Aunque lleguen los ingleses, o aunque lleguen los portugueses, o aunque lleguen los franceses, aunque lleguen los holandeses, O si van a África, pues ahí siguen siendo unos blancos y otros negros. Pero una nueva raza y tan numerosa de cientos de millones de personas que habrían de adorar al Dios verdadero, pues surge de María, de esta presencia de Guadalupe. Por eso es un día de profundo agradecimiento a Dios y de deseos de comprender pues que ella es verdaderamente madre, es nuestra madre. No es como la madre naturaleza, que a veces decimos, pues sí, la madre naturaleza nos da los frutos. No, es la madre en el sentido de que es un vientre, en el sentido de que nos gesta, nos engendra. Y por eso las revelaciones privadas como esta, y como todas las revelaciones privadas, tienen que estar en perfecta consonancia con las revelaciones sobrenaturales públicas. Y aquí lo que estamos diciendo cuando hablamos de que María es nuestra madre, como le decían también los aztecas, Guadalupe Tonantzin, Tonantzin, pues ahí también es la madre, la diosa madre, que ellos pues veneraban en ese cerro. Guadalupe Tonantzin, bueno, pues que es la madre que viene a engendrarnos, no solamente como si fuera una idea bonita, porque no es una metáfora, es que realmente es aquí donde tenemos que comprender, pues este profundo sentido, es verdaderamente nuestra madre. Al engendrar a Jesús, nos engendra a nosotros, para la vida nueva de los hijos de Dios. Vamos a pensar que cuando Jesús es engendrado, en ese momento de la encarnación, esa fecha que celebramos cada 25 de marzo, en ese momento en que el ángel le anuncia a María y María dice que sí, cuando se encarna el Hijo de Dios en el vientre de María, estamos ahí nosotros, porque en el alma humana de Cristo está toda la gracia, y nosotros somos dados a luz, a la vida nueva de la gracia, precisamente en ese vientre. Ahí se crea la gracia que nos hará a nosotros hijos de Dios. Y por lo tanto, pues nos gesta a María. Y somos verdaderamente sus hijos en el orden de la gracia. No somos hijos suyos en el orden de la naturaleza humana, porque somos, en ese caso, hijos de Eva. Y todos venimos de Eva, nuestra madre común. Pero en la vida nueva de los hijos de Dios hemos sido engendrados en María, y María nos da a luz en el Calvario, porque ahí ya se realiza la realidad de los hijos de Dios, porque Cristo nos reconcilia con el Padre. Y por eso ahí Jesús le dice a María: he ahí a tu hijo, ya está tu hijo, toma a tu hijo. Y al discípulo le dice: he ahí a tu madre, ya estás dado a luz. Si no fuera cierto el hecho de que nos engendró en la encarnación, pues eso que está diciendo Jesús en el Calvario sería simplemente como un, eso sí, una ficción. Bueno, pues ahora ya como si fuera una adopción, como un, eso que hace Bifac, ¿no? Y bueno, pues ahora te vamos a entregar al niño, a ti, a este niño te lo entregamos, aquí a la mamá y al papá, en esta celebración de una misa, y entonces el sacerdote les da al niño o a la niña, y dicen, pues tomen, ya es ahora tu hijo. Pues es tu hijo desde el punto de vista legal, pero no es el hijo de sus células y de sus entrañas. Nosotros sí somos hijos de María, de su vientre. Somos fruto de su vientre. Somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Pues tenemos que pensar pues que nuestra cercanía con María es mucho más grande de la que a veces pensamos. Somos realmente de ella. Ella es verdaderamente nuestra genitrix, nuestra engendradora. Y nos vamos haciendo de ella. Y por eso Juan Diego le decía: no estoy aquí que soy tu madre, que no soy tu madre. Verdaderamente tu madre. Y por eso decimos madre mía. Madre de Dios sí, pero madre mía también. Y eso pues no solo es una cosa que me lleve a tener un profundo agradecimiento y una grandísima alegría, sino también es una responsabilidad. Es una responsabilidad porque tiene que decir: oye, tú no te puedes no parecer a María. Sería horrible. que habiéndote gestado en este vientre, haya cosas que no sean de la tota pulcra, que no sean algo que ella reconozca como suyo. Porque, pues, te tiene que seguir haciendo Cristo y te tiene que seguir educando como las mamás con los niños que a cada rato le dicen, no, niño, no agarres eso. No se dice así, da las gracias, pues pide de las cosas por favor. El otro día una sobrina mía tenía a su niñita y entonces la sobrina tenía unos papeles en la mano, y entonces la niñita se los arrebató. Y entonces le dijo, no, mira, niña, así no se hacen las cosas, se piden por favor. Bueno, pues está educando a su niña, porque la niña viene un poco así como salvaje, no viene bien formada. Y entonces la tiene que ayudar, nosotros también, somos hijos de María, pero dice, oye, tienes que irte educando, porque tienes que ser verdaderamente Cristo, ipse Christus. Y entonces pues vamos a tener que preguntarle, ¿y aquí qué hago? Dime qué hago. ¿Qué harías tú? Porque yo no estoy bien preparado para ser plenamente hijo tuyo. ¿Y cómo harías esto tú? Porque yo quiero parecerme a ti. Voy a ir a hablar con una persona, bueno, ¿con qué disposición interior irías tú? Y ella va a decir, pues mira, yo diría, yo soy dulcísima, yo soy siempre un corazón dulce. No vayas a ir con ningún veneno, ninguna amargura, no vayas a ir con un mal humor, no vayas a ir con una mala cara, porque no serías María, y por lo tanto no estaría yo viendo en ti a ese Jesús que quiero formar. ¿Y cómo tratarías a esta persona? Pues yo le sonreiría y la recibiría con gran cariño. Aunque fuera Judas, sí, aunque fuera Judas, fuera quien fuera, no hago distinciones. Y entonces tengo que decir, pues ayúdame a que yo también tenga el aire de familia, tu aire de familia, el aire de familia que das tú en tu hogar de Nazaret. No voy a tener yo como otros aires de otras familias, porque yo también, desgraciadamente, tengo la mancha del pecado. Y en una época fui de la familia de Satanás. Antes de mi bautizo era de la familia de Satanás. No sé si llamar familia a Satanás, más bien podríamos decir las huestes de Satanás o los cómplices de Satanás. Porque Satanás tiene también unas huestes, unos seguidores. ¿Cómo habla San Pablo tan fuerte en la Carta a los Romanos de que sus manos están llenas de sangre, de que sus pies se dirigen siempre a la iniquidad, de que sus ojos son malvados, de que sus palabras son como espadas que hieren? Dice, pues es que estos son los hombres que se han olvidado de Dios, los que no están siendo gestados en este vientre. Entonces yo podré parecer a veces de las huestes de Satanás, y no es una metáfora, es que realmente el pecado me ha marcado profundamente, y si no me cuido, pues me voy a ir por ese aire, mal aire de las huestes de Satanás, porque también lo tengo. Y entonces tendré que estar haciendo siempre rectificaciones y decir, a ver, voy a ver una vida mariana, una vida que esté siempre presente el aire de María. Y voy a estarme preguntando, y voy a estarla tratando tanto que me vaya dando su aire. Y voy a hacer mi consagración, y voy a renovar muchas veces mi consagración, porque soy de ese vientre. Dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, ¿por qué no me estás recurriendo a mí que soy tu madre, que te estoy educando? Y a lo mejor esa niña pequeña que le arrebató a su mamá esos papeles, pues luego los vuelve a arrebatar. Y la mamá con toda paciencia le volverá a decir, no, fulanita, mira, no se hacen así. Las cosas se piden por favor. Y a la vez se la tendrá que castigar para que aprenda la lección. Y le enseñará a la niña a pedir perdón, a decir que acepta sus errores. Y muchas veces la abrazará y le dirá, pues es que eres mi hija y tienes que verme a mí siempre como tu madre. Por eso le rezamos esa oración de consagración. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Yo quiero ser enteramente tuyo. No quiero tener nada que ver con Satanás, como hemos celebrado este pasado día 8, que realmente le dijimos eso, tota pulcra es María. Yo quiero estar ahí. Me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi filial afecto, un afecto filial, un afecto de hijo, te consagro, que sea tuyo, en este día y para siempre. ¿Qué le vas a consagrar? Mis ojos. Que mis ojos no vean nada que no verías tú. Ya es poder decir, ella estaría viendo esto que es, pues, no sé, una pérdida de tiempo, por ejemplo, una frivolidad. No, ella no vería. A lo mejor en eso tan sencillo como decir, ¿por qué estás perdiendo el tiempo viendo, no sé, esa parte del periódico que no tienes por qué estar viendo? La vería ella. Es que realmente eres de estirpe de santos. O sea, vienes del vientre de María. Que no se te olvide. Y voy a ver las cosas que verías tú y voy a ver las cosas como las verías tú. Y dame tus ojos. Que vea con los ojos de María. Y entonces otra vez tendré que decir, ella ve siempre con ojos de misericordia. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Danos tus ojos misericordiosos. Yo tengo unos ojos que son como espadas que se clavan en los demás de juicios. O como ojos, pues llenos a lo mejor de avaricia, o ojos de sensualidad. Ojos de orgullo, ojos de envidia. Veo a otra que tiene algo que me gusta y digo, qué envidia que no lo tenga yo. Pues entonces digo, oye, dame tus ojos, ayúdame a ver con tus ojos, que verías las cosas materiales pues como tierra, como polvo, como lodo, porque esos son comparado con los bienes del alma. Pues ayúdame que mis ojos sean tus ojos, esos tus ojos misericordiosos. Te consagro en este día para siempre mis ojos, mis oídos. ¿Cuánto tendré que consagrarte mis oídos para que sean como los tuyos? Ella no se cansa de estar oyéndonos. Pues cómo va la gente a la basílica y le pide, 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 y ella siempre oye. Pues que mis oídos sean comprensivos, que sean pacientes, que sepan escuchar, que sepan oír los dolores. ¿Cuántos dolores hay en el mundo? Y quizá lo único que quieren muchas personas es que oigan lo que tienen. Que yo tenga oídos también de mi sensibilidad para descubrir las necesidades de los demás. Que sepa oír, pues, que una persona está triste o que una persona está mal de la vocación, porque yo estoy con los oídos de María, porque me he consagrado mis oídos y porque mis oídos también saben oír la voz de Dios. Son oídos abiertos, los oídos de mi alma saben escuchar su palabra como ella. Y están cerrados, por lo tanto, también a cosas que no son buenas. Por ejemplo, cuando busco alabanzas. O simplemente cuando oigo banalidades o tonterías. Pues te consagro también mis oídos y te consagro mi lengua. Mi lengua que toca la hostia todos los días. Y por lo tanto que debería estar muy purificada mi lengua. ¿Para qué sirve mi lengua? Pues que solo sirva para el bien, que solo sirva para alabar a Dios, que sirva para rezar, y que sirva para decir cosas buenas, y que sirva para el apostolado, pues te consagro mi lengua. A lo mejor no soy consciente de que tengo que consagrarte mi lengua. Como ella que decía siempre, pues, lo que tenía que decir, por ejemplo, que decía, hagan lo que él les diga a los servidores de Caná. Que daba siempre buenos consejos, Nuestra Señora del Buen Consejo, la Madre del Buen Consejo. Nos está diciendo siempre las cosas buenas. Pues que mi lengua sea también un instrumento de cosas buenas, de que diga las cosas buenas. De que nunca salga veneno de mi lengua. ¿Y cuántas veces salen venenos, salen quejas, salen críticas, salen desuniones, salen, pues, como amarguras, salen cosas negativas? Y en vez de hacer el bien con mi lengua, hago el mal, destrozo. Otra vez tendré que decir, ¿tienes el aire de María o tienes el aire de Satanás? ¿Eres una gente siempre positiva, siempre alentadora, o eres ave de mal agüero que trae siempre, pues, como lo negro? Y así vamos pudiendo tener una vida mariana, una vida de María que está, pues, toda ella consagrada. Pues sí, que mi lengua se consagre para que reciba bien a Jesús y que cuando lo toque la santifique, como nos hace considerar el Papa en la Carta de la Eucaristía, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, pues que cuando decimos amén a la expresión Corpus Christi, pues es como cuando María dijo, hágase, estamos recibiendo a Dios. Y por eso nuestra lengua dice sí, como dijo su lengua, y aceptó la invitación que le hizo Dios a través del ángel. Pues se consagra mi lengua y se consagra mi corazón. Otra vez, mi corazón que quiere tantas cosas traicioneras, que quiere sobre todo lo que no debe, que se quiere desordenadamente a sí mismo, pues ahora digo que mi corazón está consagrado al corazón de María porque ama lo que ama ella, porque guarda lo que guarda ella, porque se entrega lo que se entrega a ella, porque tiene el contenido de lo que contiene el de ella, que es simple y sencillamente Jesús. Y ama la voluntad del Padre, y ama a todos los hombres en Cristo, y ama a José, y ama al Espíritu Santo, ama todo lo que ama Dios. Un corazón inmaculado, un corazón con la plenitud del amor, y dice, mi corazón te lo consagro, que sea tuyo. En una palabra, todo mi ser, me consagro todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Ah, eres todo de ella. Ah, sí, eres todo de María. Totus tuus, pues conságrate. Totus tuus ego sum et omnia mea mea sunt tua. Yo soy todo tuyo y todas mis cosas son tuyas. Pues soy todo tuyo. Y hoy que estamos en esta celebración, yo quiero ser tu madre, la madre de todos los naturales. Es bonito ver que, pues eso, que en Guadalupe María no le pide a Juan Diego que haga nada especial, le dice que vaya a decir que se le construye un templo, pero no hace como hace en Lourdes o en Fátima o en Medjugorje, que dice hagan penitencia o arrepiéntanse de sus pecados. No, si en Guadalupe lo único que dice es yo vengo a manifestarme como madre de todos ustedes. O sea, lo que yo quiero es que me vean como madre. No les voy a pedir que hagan este sacrificio o aquel otro, sino simplemente que entiendan que soy su madre. Y parecería, pues, eso, que no nos pide nada, pero nos está pidiendo todo. Nos está pidiendo la transformación de nuestro yo. Nos está pidiendo que verdaderamente dejemos de ser de donde éramos y que nos dejemos educar, que nos dejemos gestar hasta que Cristo sea plenamente formado en nosotros y entonces seamos ya, pues, transformados en Él, porque tenemos plenamente el aire de familia que ella nos ha traído. Pues por eso es un día de alegría, de agradecimiento, no solo, como decíamos, no solo por el hecho de que esté su imagen, que claro que sí, que la veamos con los ojos físicos, que sea un grandísimo milagro, casi no se necesita fe, porque ahí está, se toca, se ve, se examina, se analiza, y que esté ahí siempre como el centro del corazón de México. Pero que vayamos a esta consideración de fondo, así como ella hace una nueva raza. Y aquí empieza tu forma, tu ser, aquí empieza tu familia, de aquí eres. Yo te doy como la primicia. Tú que estás destrozado y que te han destruido toda tu sociedad y todas tus costumbres y todos tus dioses y todos tus templos y todos tus gobernantes, pues aquí viene alguien que te dice, pero estás naciendo, estás siendo realizado en esta primera de la nueva raza, en esta que se hace pues, el principio de América. Pues Guadalupe Tonantzin, la madre que está realizando nuestra gestación, vamos a pedirle que hoy, como en todas sus fiestas, pues volvamos otra vez a mirar esa imagen de María y digamos, totus tus, yo quiero ser cada vez más tuyo, ayúdame a ser buen hijo, ayúdame a ser un buen discípulo, que me estás educando, que acuérdate que vengo de la tristeza del pecado y del mal y del apartamiento de Dios y del hacer todas las cosas al revés de como había dispuesto Dios, pues quiero consagrarme para que mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, todo te pertenezca, y entonces yo también pueda verdaderamente irme formando, que cada vez me reconozcas más y que te pregunte, ¿y aquí qué harías? Y eso que hacen los niños, mamá, ¿y cómo resuelvo esto? ¿Y qué me dices? ¿Qué tengo que contestar? ¿Cómo tengo que portarme aquí o allá? Y el niño, pues si es bueno, hará lo que le dice su madre, como nosotros, para que ella pueda realmente identificarnos cada vez más con su Hijo Jesucristo, porque estamos llamados a ser verdaderamente el mismo Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.